De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
¿Cómo pasa el tiempo? Y no lo digo solo porque vamos ya por nuestra última hora de programa, la que nos va a conducir hasta las 2 de la tarde, momento en el que os digamos hasta mañana. Lo digo porque se ha cumplido ya un año del primer paseo que dio por Marte Curiosity. ¿Os acordáis que el 22 de agosto de 2012 ese rover de la NASA Curiosity estaba realizando su primer paseo por la superficie marciana? Tan solo llevaba 2 semanas en el planeta rojo y yo recuerdo que hubo un gran revuelo, ¿no?, cuando de repente aparecieron las primeras imágenes ya de ese planeta, bueno, pues que tanto nos atrae y que tanto ha dado a la hora de hablar de películas de ciencia ficción. No obstante, poco tienen que ver esas pelis con la realidad. Y ahora mismo hay que decir que Curiosity está en pleno viaje a su nuevo destino, que es el Monte Sharp, en donde va a explorar las capas más bajas de Marte, del planeta rojo, en donde dicen que podría haber evidencias de vida pasada. Habrá que esperar a ver qué es lo que sucede y ver qué es lo que nos cuenta Curiosity y, sobre todo, qué es lo que nos transmite después la NASA, que ya sabéis que este rover les pertenece y que, bueno, de vez en cuando nos dejan ahí pequeñas curiosidades, como por ejemplo ese vídeo con una sucesión de 548 imágenes, duraba 2 minutos y que mostraba todo el quehacer de Curiosity y que, bueno, pues subieron a internet el pasado 6 de agosto, que era el momento en el que se cumplía un añito de la llegada de Curiosity a Marte. Hoy, 22 de agosto, lo que se cumple es un añito del primer paseo que daba Curiosity por el planeta rojo. Un planeta al que me da a mí que, por mucho que hayan dicho las películas, Clara, no vamos a llegar próximamente los seres humanos.
No. Yo creo que no.
Debe ser además un lugar un poco feuco para vivir allí, ¿eh?
Hombre,
un poco que nos morimos directamente si vamos.
Hablábamos de Arnold Schwarzenegger al principio del programa, Terminator 2.
Hizo una peli que estaba en Marte,
es verdad. Desafío Total, de Paul Verhoeven, una película magnífica.
Sí.
Tampoco,
salía Sharon Stone.
Tengo muchos problemas con esto del paso del tiempo y los efectos especiales, ¿no? Y la verdad es que esta película los tenía...
Cuando cambiaba de cara.
Sí, bueno, tenía muchísimos efectos especiales, tenía... también muñecos que no eran digitales, sino que eran animatronics, muñecos corpóreos, no virtuales, como los que se recrean ahora, ¿no? Uh-huh. Para en las películas, no sé cómo estará Desafío Total. A mí es una película que me encantó en su día, que vi muchísimas veces, y sí, la verdad es que no pintaba nada bien.
Ya, de la peli.
Sí. Ya, no me hables.
No te hablo del remake.
No me hables del remake. No.
¿Nada?
No me hables, hago como que no he dicho nada.
Se fue, no hemos dicho nada.
Vale, perfecto. Bueno, pues que no, que ya se veía ahí en la película Desafío Total que no lo pasaban nada bien.
No.
Con la atmósfera
marciana
de Marte, porque se les hinchaban los ojos, no sé si recuerdas.
Sí, me acuerdo, es verdad. ¡Ay, qué mal rollo!
Era muy desagradable. Muy desagradable si no ibas convenientemente equipado con tu traje espacial, sí.
Bueno, vamos a eliminar esas imágenes de nuestra mente que no nos gustan esos momentos y vamos a hacer algo mejor, que es, en lugar de darnos un paseo por Marte, darnos un paseo por nuestra Comunidad de Madrid, que siempre es mucho más bonita, que tiene más oferta de ocio. Uh-huh. Y vamos a dar una más, ¿por qué no? Venga, vamos con una propuesta más para disfrutar de nuestro tiempo libre, si te parece.
Bueno, esta propuesta va a tener lugar el sábado, todos los sábados en realidad de agosto, pero os lo voy a contar porque hay que hacer reserva. El coste es de 9 euros y está dirigido a niños de 4 a 10 años. Me parece muy, muy interesante. Creo que debe ser un taller muy bonito, muy entretenido y con unos planteamientos, pues desde luego, muy atractivos. Es un cuentacuadros en inglés para niños, atención, en el Museo Sorolla. El entorno no puede ser mejor y el planteamiento es el siguiente: un pintor que solamente habla inglés se ha quedado atrapado en el museo y solo puede salir pues cuando haya contado todas las historias de los cuadros a los niños que estén allí. Y entonces esos niños van a ayudarle a poder salir de este museo. En eso consiste el taller que desarrolla el Museo Sorolla los sábados de agosto. Quedan dos, si no me fallan las cuentas. Y hay que reservar en el teléfono del Museo Sorolla, que está en General Martínez Campos número 37, y que es el 91-345-7317, 91-345-7317. En cualquier caso, bueno, pues en la página web del Museo Sorolla tenemos toda la información sobre este taller. ¿Hay alguno más? Uh-huh. Que si no tenemos plaza para este cuentacuadros en inglés para niños, también hay algún que otro taller interesante en el Museo Sorolla. Yo he querido fijarme en este.
Sí, porque quizás es el más llamativo, ¿no? Que nos expliquen la historia de los cuadros, que nos las expliquen en inglés y que además los peques tengan que atender mucho porque tienen que salvar ese pintor que está encerrado en el museo. Es divertido.
Además, Sorolla ya sabes que tiene una temática muy veraniega, muy playera, con esa luz de la costa levantina que él recogía tan maravillosamente bien, y esos niños jugando a la playa, y a esas mujeres con sombrilla paseando.
Todas vestidas de blanco.
Así que sí, que yo siempre me pregunto cuando veo un cuadro de Sorolla y a esas mujeres paseando con esos trajes tan blancos y esas sombrillas tan blancas, ¿cómo llevarían los bajos a casa? Los bajos de la
falda.
No
me lo había planteado nunca. Sí, sí, ahora lo entiendo, que efectivamente se mancharían con la arena.
Es una tontería, pero... ya sé que es algo absurdo.
No me parece bien cada cual se plantea lo que quiere.
Pero mi mente me lleva a eso. Digo... Ahora, Sorolla, para mí, uno de los mejores pintores que ha dado, y fíjate que tenemos una lista, pero a mí Sorolla me transmite algo muy especial.
Sí, es además una pincelada como muy rápida, como muy que transmite, que es lo bonito. Pues cuentacuentos, los sábados, cuentacuadros, los sábados para los peques, en inglés, en el Museo Sorolla, reserva previa 91-345-7317. ¿Buscamos un disco, una efeméride musical?
Pues sí, me hace mucha ilusión felicitar a Roland Orzábal, que cumple 52 años. Uh-huh. El componente, junto con Kurt Smith, fundador de Tears for Fears, porque esta además es una de las canciones más bonitas, yo creo, que se han escrito, ¿no? Más perfectas. Es que yo la escucho, es que hay que apreciar esos cambios musicales, esa cadencia. Es una canción que marcó toda una época, que estaba contenido en el que para mí es el último gran disco de Tears for Fears, de Seed of Love. Luego hubo algunos más con Roland Orzábal en solitario, el último en el que volvió a reunirse con Kurt Smith ya en el año 2003, pero que tampoco tuvo demasiado éxito, y este The Seeds of Love, que contenía Sowing the Seeds of Love.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues enseguida vamos con nuestras audiciones comentadas. Sí que sí, pero no quiero que se me olvide contaros una cosita y por eso voy a hacer un pequeño inciso. Y es que os quiero contar que este domingo concluye la exposición La Transición en Tinta China, que recrea precisamente la historia de nuestra transición política española a través de las viñetas de los dibujantes más importantes que se fueron publicando en los diferentes periódicos y revistas. Estamos hablando de que en esa exposición se pueden ver los dibujos originales cedidos por artistas como Forges, como Peridis, como El Perich, como Mingote, como Chumichúmez. Bueno, pues son unas maravillosas ilustraciones que podemos disfrutar en esa exposición. Recuerdo, en la Biblioteca Nacional, La Transición en Tinta China, que pone su punto y final este domingo. Han sido más de 20.000 las personas que han acudido a verla desde que se abrió el pasado 28 de mayo, pero si no la habéis visto todavía, de verdad que no perdáis esa oportunidad. Es una delicia y termina este domingo. Y ahora sí que sí, con Irene Echeverría, creadora del violín.com, vamos a recordar una ópera de Wolfgang Amadeus Mozart, que es Don Giovanni. Don Giovanni es un drama jocoso en dos actos. Se estrenó en Praga el 29 de octubre de 1787 y cierto es que con ella Mozart eclipsaría todos sus éxitos anteriores. Y mira que tuvo, porque Mozart fue todo un genio. De ahí que no sea la primera vez que aparece Mozart por nuestras audiciones comentadas con Irene Echeverría.
La historia de Mozart, la verdad es que la hemos contado ya más veces. Era un niño desde bien temprano. Él en su casa jugaba con la música, hacía música porque en su casa había música. Su padre era músico, su hermana estaba estudiando también. Y él pues simplemente jugaba con el teclado que tenía, empezaba a tocar. Y de pronto su padre se da cuenta de que lo que está haciendo es mucho más que jugar. Estaba creando pequeñas piezas musicales que tenían mucho sentido, que ya eran, bueno, pues digamos, obras musicales. Entonces lo que estaba haciendo aquel niño con 4 o 5 años realmente era realmente componer. A lo mejor no sabía ni escribir, era el padre el que tenía que transcribir lo que él hacía, pero realmente estaba componiendo. El padre se dedicó completamente a sus hijos. Cuando vio que tenía este talento en casa, pues lo que hizo fue dedicarse por completo a su educación, a intentar presentarlo por las distintas cortes europeas, intentar, bueno, pues que fuera lo más fácil para él poder dedicarse a la música, que era lo que él iba a tener que, después la posibilidad que iba a tener de ser alguien conocido. Uh-huh. y de digamos desarrollar ese talento. Bueno, pues la verdad es que no lo debió hacer demasiado mal, porque no. Mozart efectivamente
sí.
Acabó siendo un gran músico. Muchas veces se critica un poco, ¿no?, a Leopold, al padre de Mozart,
pues
que le,
¿no?,
claro, que le presionó demasiado. No sabemos hasta qué punto fue presión o fue simplemente el hecho de decir, bueno, es que realmente él, yo quiero que él sea músico, entonces yo voy a poner todo lo que esté de mi mano. Uh-huh. De hecho, él dejó de trabajar para dedicarse a la educación de sus hijos.
Madre.
Mozart nunca fue al colegio, la educación que recibió era la que le daba su padre.
Uh-huh.
Entonces, bueno, que se equivocó, no sabemos, pero en cualquier caso Mozart ahí está, entonces tan mal no lo haría.
Es que la música
sí.
Hay que aprenderla desde pequeño y es un aprendizaje muy duro.
Es muy largo, necesita mucha constancia, necesita pues eso, practicar mucho, aprender mucho. Mozart lo que tenía que hacer era conocer la música de otros compositores. Entonces, con su padre realiza varios viajes por Europa y precisamente ahí es donde tiene ocasión de conocer música de otros maestros, aprender su música. En aquel momento no era tan fácil como ahora. No había internet, no había posibilidades de apuntarte a un curso a distancia. Es decir,
claro,
tú tenías que conocer la música de primera mano.
Ni compañías low cost.
No,
de
avión.
Viajes eran caros y además
largos, sí, tediosos, sí. Uh-huh. O sea que era, digamos que fue un sacrificio grande el que hizo Leopold para que sus hijos pudieran dedicarse a la música. Bueno, pues vamos a hablar hoy de Don Giovanni. Como bien habéis dicho, tiene el título este, es un poco como el disoluto castigado, algo así, ¿no? Porque viene a ser un poco la historia de Don Juan, que va enamorando a unas y a otras, que siempre se quiere quedar con todas.
Sí.
Y un poco también, pues, la parte más moralina de, bueno, pero es que al final le castigan, ¿eh? Penséis que esto se va a quedar así.
Hombre, es que
se lo anuncia el título.
Todo el Montes Orégano.
Disoluto castigado, pues ya está.
Es un poco, sí, la idea de bueno, se lo va a pasar muy bien, vamos a ver que hay momentos muy bonitos, muy divertidos, pero al final, bueno, pues le va a llegar también un poco su castigo. Una ópera en realidad es como un musical. Ahora quizá la ópera nos suena un poco como una palabra muy grande, pero bueno, a los musicales sí estamos más acostumbrados y la ópera es el musical de aquella época. Es como una especie de obra de teatro, pero a la que le ponen música. Uh-huh. Como cualquier obra de teatro, pues tiene, en este caso tiene dos actos y tiene una serie de personajes. Los personajes en este caso son Don Giovanni, que es un noble al que le gusta seducir a toda dama que se encuentra. Leporello, que es su criado, que va a tener también un papel importante. Luego está Don Pedro. Don Pedro es el comendador de Sevilla, que tiene una hija, Doña Ana, a la cual, como no, Don Giovanni ha ligado con ella, digamos que la ha seducido, y bueno, pues ahí empieza un poco el conflicto. Luego hay otro personaje, Don Octavio, que es el prometido de Doña Ana. Doña Elvira es una dama noble a la cual Don Giovanni sedujo hace tiempo, pero ella todavía sigue enamorada. Sí, es que
es un Don Juan. Claro, efectivamente, es un Don Juan. ¿Cuánto mismo sí, lo has sí. dicho?
Y luego tenemos dos personajes, dos campesinos, que son Cerlina y Maseto. Son dos campesinos que estaban prometidos, se van a casar y llega Don Giovanni y se mete un poco a meter también ahí su granito de arena en la situación. Bueno, pues vamos a comenzar, vamos a escuchar unos pequeños fragmentos. La acción comienza, es curioso, porque esta ópera, el primer actor, el primer personaje que sale a escena es precisamente el criado. Y además es el criado protestando porque él no quiere ser un criado y porque está harto y porque dice que ya está bien de estar trabajando todo el día mientras su amo se lo pasa tan bien. Y
pues
que
me
no
parece
justo.
Perfecto. Reivindicación.
Entonces, la verdad es que ahora nos puede hacer gracia, pero en aquel momento era un poco las clases sociales se dan la vuelta un poco, ¿no? Es como que, a ver, se está revelando aquí la...
No creo claro. que hubiera muchos que se quejaran.
Derechos laborales.
Claro.
Sí, pero la aristocracia, ¿no?
Claro, claro. En aquel momento que un criado protestara por servir a su amo no era, vamos, era claro. una cosa... Entonces, bueno, pues
que era su obligación.
Es el primer personaje que sale a escena y encima sale protestando. Vamos a escuchar un aria que canta Leporello, que es el comienzo de la ópera, y él, bueno, pues él está protestando. Dice: fatigarse noche y día para uno que nada agradece, soportar lluvia y viento, mal comer, mal dormir. Yo quiero ser un gentil hombre y no quiero servir más. ¡Oh, qué amable el caballero! Él dentro con la dama y yo aquí haciendo de centinela.
Pero está fenomenal como presentación de personajes.
Sí, no, no, es genial.
Es inteligentísimo,
sí, sí. Es muy
¿no?
bien porque le está contando todo lo que está pasando desde su punto de vista. Entonces, claro es una
ya
forma...
te describe cómo es Don Juan.
Lo que está pasando, exactamente, uh-huh. sí. Entonces, nosotros nos tenemos que imaginar todo lo que está pasando. Lo que está pasando es que Don Juan está arriba con Doña Ana y va a comenzar la escena. El momento en que aparece ya los personajes principales, tú ya sabes, ya te has puesto un poco en situación. Y lo que pasa es que, bueno, pues Don Juan... seducido a Doña Ana y le dice que se fuguen juntos. Doña Ana no quiere porque dice: no, es que yo tengo aquí un prometido, vete. Entonces empiezan como a discutir. Mientras discuten, se despierta el padre de Doña Ana, que es el comendador, baja, mira a ver qué es lo que está pasando, discuten, se pelean, bueno, y hay un momento en el que Don Juan, peleándose con el padre, lo mata. Y este es el principio así de todo lo que va a pasar después.
Ya le vale.
Vamos a escuchar a Leporello protestando de tanto que tiene que trabajar.
Mangiar male, mal dormir. Voglio fare il gentiluomo e non voglio più servir. E non voglio più servir. No, 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 non voglio più servir. O che caro galantuomo vuol star dentro con la bella ed io fa la sentinella, la sentinella, la sentinella. Voglio fare il gentiluomo e non voglio più.
Está diciendo que quiere ser un gentil hombre, que no quiere servir más a su patrón, que lo que quiere es pues la parte bonita, la parte divertida, que es estar arriba con la dama y no abajo aquí esperando a avisar a ver si viene alguien.
Pero es que es normal, es que encima ya ni siquiera es que sea el criado, diríamos, es que le toca estar en la calle esperando para chivarle al otro, oye, que viene, por lo menos le hubiera tocado un amo más normalito, él tendría también, aunque nada más fuera las noches para él.
No, aquí era noche y día, como él bien dice.
Sí. Es que menudo jefe.
Sí, de hecho ahora él dice: oh, parece que vienen voces, alguien se acerca, vamos a escondernos que no quiero que me vean.
Don't
estos son Don Juan y Doña Ana, que están discutiendo porque él quiere que se venga, la otra dice que no, que va a gritar, que no la amenace porque se va a poner a gritar y va a llamar a que venga la gente. Y mientras, Leporello sigue protestando. Dice, vaya hombre, ya está de nuevo mi patrón en problemas. Dice, seguro que este me lleva a la perdición un día de esto. Esto va a acabar mal.
¿Qué es lo suyo?
Claro, cada uno con sus problemas. Creo que va a bajar. Creo que ha oído los gritos y mírale.
Sí, es un chan-chan muy...
Sí, sí, sí.
Muy definitorio, ¿no? Muy...
Eso pasa con la música de Mozart en general. La música te está anticipando un poco lo que pasa. De hecho, hay una pelea y hay un momento en el que se hiere de muerte al comendador y tú te das cuenta, aunque no entiendas nada de lo que está pasando allí, te das cuenta. Porque la música dice, uy, madre, aquí ha pasado algo. No. Tenemos drama. Esta es la parte de la pelea. Están peleando los dos. De hecho, se oyen por debajo las,
sí,
espadas,
las espadas
y todo. Sí.
Sí, sí, sí.
Están los dos, han sacado los aceros ya.
Sí, sí, se escucha perfectamente ahí. Gritos.
Va a morir.
Yo creo que la música dice que algo ha pasado.
Y luego el lamento ahí.
Sí. Esto pasa mucho en
oh,
la
Dios
ópera.
Mío, lo que
sí,
he hecho.
El que muere dice, oh, me he muerto. Es que la música ha cambiado completamente. Aquí el comendador está diciendo, oh, me han herido, me han traicionado, es un asesino. Y Don Juan está diciendo, mira, ya cae el desdichado, angustiado y agonizante. Él siempre se lo toma todo como, bueno, pues mira, se ha ido daños colaterales, digamos.
Sí, no, o sea, no hay arrepentimiento,
claro,
por ningún lado.
Él, al revés, él todo el rato, el personaje suyo es eso, es como, yo hago esto porque me lo puedo permitir y todo vale, y es un poco por
es
eso, es por lo que...
Es,
sí, exactamente, sí. Ya veremos hasta qué punto al final.
¿Quién bueno, hubiera pues, bajado?
Claro, oye, sí.
¿Quién le manda a meterse donde lo
llaman?
Estar
más atento, que hubiera guardado
claro.
Mejor el castillo desde un principio.
Sí.
Y no hubiera habido problemas. Bueno, pues vamos a... Aquí es, ya os digo que este es el desenlace, o sea, perdón, el comienzo de todo lo que va a pasar después. Todo lo que... Las aventuras que van a ir surgiendo es porque él ha matado al principio al padre de Doña Ana. Entonces Doña Ana le pide a su prometido que venga su muerte. Bueno, digamos que van pasando más historias. Vamos a escuchar una de las áreas más graciosas de esta ópera, que es... hay un momento, se ha hablado antes de Doña Elvira. Doña Elvira era una antigua amante de Don Giovanni. Don Giovanni ya pasa de ella y entonces no sabe cómo quitársela de encima. Y Doña Elvira pues le reprocha, claro, oye, tanto que me querías, me dijiste que ya está enamoradísima la pobre. Y bueno, hay un momento en que Don Giovanni la deja y la deja con el criado. Y entonces el criado le dice, mira, ven aquí, bonita, que te voy a enseñar yo lo que es en realidad este que dices tú que tanto quieres. Y entonces le enseña una lista que el criado ha ido haciendo con todas las amantes que ha tenido Don Giovanni. Y entonces le dice, señora mía, este es el catálogo de las bellas que amó mi señor. Es un catálogo hecho por mí. Observad, leed conmigo. En Italia, 640. En Alemania, 231.
Toma ya.
100 en Francia. En Turquía, 91. Pero en España... En España ya van 1.003.
Madre del amor hermoso.
Yo nunca sé si aquí las españolas quedamos bien o mal.
Ya, o porque pasó mucho tiempo en
sí.
España,
o porque éramos más ligeritas.
Más facilitas.
No lo sé. Ahí bueno, tengo mis dudas.
Pues este es el... Claro, la pobre mujer, según va escuchando esto, le va cambiando la cara, se va poniendo amarilla. Y bueno, pues empieza a describir un poco que hay todo tipo de mujeres, que hay condesas, que hay campesinas, que hay marquesas, que hay camareras, que hay todo tipo de todas las edades. Y de cada una va diciendo pues por qué le gusta. Dice, la rubia rubia, le gusta porque es gentil. La morena, porque es constante. De la canosa, la dulzura. En invierno prefiere la llenita. En verano, la delgadita.
Por el tema del calor.
Sí, por aquello de
la temperatura.
De su pasión predominante es la joven principiante. Se ve que era la que,
sí,
la
sí,
que
bueno,
le tiraba
yo
más.
Creo que eso, claro. O sea, es
era bastante habitual.
Sí, sí. Bueno, pues entonces vamos a escuchar el famoso aria Madamina.
Madamina, il catalogo è questo delle belle che amo il padron mio, un catalogo che ho fatto io. Osservate, leggete con me. Osservate, leggete con me. In Italia 640, in Almania 231, 100 in Francia, in Turchia 91, molti Spagna.
Spagna è un'altra cosa.
Di Spagna sono già 1300.
1003.
Nada más y nada menos.
Recordamos, 1003.
Si os fijáis, la orquesta está todo el rato como haciendo burla de lo que
sí.
Él dice, ¿no? Es como, mira. De todos los tipos, de todas las edades.
Sí, no le hacías cosa a nadie, me da a mí la sensación. Hombre, para tantas, elegir mucho, no puedes elegir.
Entonces las cuentas no salen.
Era más bien la cantidad que la calidad.
Sí, yo creo que sí.
Yo creo que llegados a un punto, sí. Es que son muchas.
Sí, eran... Vale.
Que le impacta lo de España.
Sí, sí, es que el hombre, tú imagínate, encima que a él le toca estar abajo todo el día, claro, pues se dedicaba a contarla.
Claro, son las noches o los momentos claro, en los que claro. Él ha estado ahí en la puerta a ver,
ya que no puedo
vigilando
hacer
al amante despechado.
Otra
ahí.
Cosa, pues a demuestras.
Vamos a hacer el catálogo.
Exacto, por lo menos mirar algo me entretengo.
Bueno, pues este es, la verdad es que es un aria curioso, además es impresionante porque es un poco, él se está riendo, la música suena como a, pues eso, a burla, a risa, pero claro, en realidad el momento para la otra pobre que está
es
allí
dramático.
Diciendo, pero bueno, ¿qué me estás contando? Yo pensaba que era la única.
Sí.
Y la... Entonces,
sí.
Bueno, digamos claro. Que don Giovanni pues debía tener su aquel. Tenía, pues algo de labia debía tener porque no es fácil llevarse tanta mujer sin tener algo que ofrecer, ¿no? Entonces, vamos a escuchar ahora precisamente una de las arias más bonitas. Es un dúo entre don Giovanni y Cerlina. Cerlina era la campesina esta que os digo que se iba a casar con Masetto. Llega don Giovanni y dice, bueno, yo un poco quiere ejercer el derecho de pernada. Cerlina, que tampoco le disgusta, pues dice, oye, pues no sé, como que duda un poco, ¿no?
Bueno.
Entonces, vamos a escuchar el aria en el cual don Giovanni está conquistando a Cerlina. Hay un momento, bueno, él le dice, pues eso, ven conmigo, vámonos juntos, escapémonos, allí nos daremos la mano, allí me dirás que sí, mira, no está lejos, partamos, vámonos de aquí. Y ella, como que duda, ¿no? Empieza a decir, quisiera y no quisiera, me tiembla un poco el corazón. Feliz es verdad sería, pero aún podéis burlarme. Ya no tiene ni medio claro que aquello que le está diciendo con todo lo bonito que le suena sea verdad o no sea verdad. Él le dice que venga, ven, mi bella delicia. Ella dice, es que me da pena Masetto. Claro, si va a casar con él no te va a dar pena, criatura.
Pero bueno, y esto se lo dice
mal.
Se lo dice a todas, eso de escapémonos.
Claro,
es la
claro,
estrategia
quiere...
don Giovanni.
Exactamente.
¿No? Él nos fugamos.
Exactamente, y además vais a ver qué bonito. O sea, porque es que verdad es que es muy bonito. Vamos a escuchar la estrategia de don Giovanni.
Mira que te lleva al huerto, cuidado.
Mi tu
es la más popular por
sí,
algo,
sí,
¿eh?
Sí, es,
la,
es preciosa.
Es que es una preciosidad.
Es que a ti te cantan esto y no te vas con Don Giovanni, vamos.
Es preciosa, sí.
Te veo muy predispuesta.
No, digo que es la más, la, el área más conocida,
sí,
¿no? La
yo, que no, todos yo le digo conocemos. Irene, no le digo Irene. Ah. La predispuesta es Irene. Parece que es mentira que no conozcas la fama de Don Giovanni. Por mucho que te esté cantando al oído.
Es muy bonito. Es que, y la pobre está ahí como dudando. Dice, jo, es que no sé si quiero. Es que, dice, es que no aguanto más. Dice, no soy tan fuerte. La música también está, sí. Si os fijáis, es el momento, sí, en que los dos están cantando lo mismo. O sea, es decir, ella ha accedido. Dice, vayamos, bien mío, a aliviar las penas de un inocente amor. Bueno, inocente por un lado más que por otro.
Aliviar. Se puede llamar de muchas formas.
Inocente no pega. No, bueno, pega.
Para ella, digamos que un poco más que para él. Digamos que la ha convencido. Bueno, pues este es para que veáis un poco el por qué Don Giovanni, pues eso, tenía tanta fama y tenía, claro, es que te decía unas cosas tan bonitas que caías rendido a sus pies. Bueno, pero ya hemos dicho antes que Mozart no se queda aquí. Mozart dice, bueno, sí, tú te has divertido mucho, te lo has pasado muy bien, has conquistado a muchas, pero esto no va a quedar así. Hay un, bueno, pues sigue ocurriendo aventuras y en una de estas llegan huyendo, llegan al cementerio y en el cementerio está enterrado el comendador al cual él mató. Entonces ven la estatua del comendador y empiezan un poco a hablar con él. Y bueno, pues la estatua cobra vida y bueno, Don Juan sigue un poco como en plan fanfarrón diciendo, ay, mira, que yo no tengo miedo de nada, a mí me importa. Él dice, oye, que me mataste tú, bueno, pero no importa. Y dice, bueno, pues yo voy a hacer una cena, vente a cenar si quieres, para que veas que no te tengo miedo, que por muchos fantasmas que seas, a mí no me importa. Vente a cenar, que yo te espero. Voy a hacer una cena tal día en mi palacio, tú vienes, estás invitado. Y precisamente vamos a escuchar casi al final de la ópera el momento en el que Don Giovanni se prepara para celebrar la cena y aparece el comendador. Vuelve a ver un poco el contraste entre el papel de Don Giovanni, que está un poco haciéndose el fanfarrón hasta casi última hora en que vea que yo va en serio, y por otro lado está, como siempre, el criado diciendo, oye, que a mí me da mucho miedo esto, que yo no quiero aquí saber nada del asunto. Entonces es un poco el contrapunto ese medio cómico, medio asustado, un poco más mundano. Y luego tenemos la voz del comendador, que realmente es una voz, pues eso, de ultratumba y de
poderosa.
Ser que ha venido del otro mundo a llevarse a Don Giovanni, porque en el fondo lo que quiere es llevarlo al infierno, que es donde tiene que estar por todas sus maldades que ha hecho. Así que vamos a escuchar la cena. Bueno, pues efectivamente, el comendador está diciendo, Don Giovanni, me invitaste a cenar y aquí estoy. Ya veis que la música ha cambiado, ya no es tan divertida como en Madamina, ya no es tan romántica como en... Es decir, la música se va adaptando en cada momento
a la
situación. Ya os digo que es un poco el final de la ópera, entonces pues ahí eso, la discusión, Don Giovanni que no tiene miedo, le pone lo que está muerto de miedo, el comendador que le está diciendo, oye, arrepiéntete que estás a tiempo, que si no te vas a venir conmigo tú, vas a tener tú que venir a mi cena también. Y bueno, pues digamos que es un poco el final. Vamos a dejarlo aquí, porque tampoco vamos a contar cómo acaba, pero es un poco la idea de esta ópera, que al final, bueno, pues digamos que no se puede
moraleja.
Quedar... Tiene moraleja, sí. Digamos que claro. Mozart aquí dijo, bueno, vamos a hacer un poco que cada uno pague por lo que ha hecho. Bueno, ¿qué os ha parecido?
hoy@ondamadrid.es.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el auto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Pues aquí están ellos, nuestros compañeros de Aquí no hay playa, ya sabéis, de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde en esta sintonía de Onda Madrid, y vienen un ratito, bueno, pues a contarnos lo que sucedió en el día de ayer, a hacer su particular retroceso. Uh-huh. Carlos Honorato, ¿de qué se ríe usted, caballero?
No.
¿Estás con la sonrisilla?
No, creía que me ibas a preguntar por algún ligue de verano. Yo no me llevo bien con ninguno de los ligues de verano, ¿eh?
¿No te llevas bien con ninguno?
Con
pues
ninguno.
El 80% de los españoles, sí.
Yo es que soy... Yo acabo muy mal con casi toda mi... Sí, sí, sí. Mi novia sí acaba muy mal.
Vale.
Tengo esa mala suerte, no sé. Ahora es que serán los chavales más civilizados y...
¿Será eso?
Acaban bien.
¿O será que, como, yo qué sé, porque como nunca más te voy a volver a ver, pues para qué voy a quedarme yo con un disgusto?
Ya, ya, ya.
Simplemente fue la distancia.
No, como lo preguntabas esta mañana,
sí, sí, sí,
yo
sí.
Estaba entrando por la puerta.
Claro,
digo,
claro, has dicho pues...
Sí, sí, y bueno, digo, bueno,
siento
pues...
haberte traído malos recuerdos.
No,
si todos acabaron
no,
mal.
No, mal no, algunos peor, pero... en definitiva, la nota media baja, baja.
Baja,
sí,
baja,
sí,
baja.
Sí, sí, sí.
Paloma Manolajo, muy buenas.
Buenas.
No hace falta que cuentes tus intimidades, que es que Carlos se ha lanzado sin más, ¿eh?
Bueno, pero dice que acaba mal con los ligues de verano porque no ha tenido. No te tires el rollo, hombre.
Anda, acabáramos, Maite López, muy buenas.
Hola, buenas tardes. Yo paso palabra.
Pasas palabra. No, no, si yo os prometo solemnemente que no iba a preguntar nada
público.
De esto. Ha sido Carlos que hoy nos ha abierto su corazón.
Sí, sí, yo siempre lo abro, ¿eh?
Sí, sí, pero para hablar de sentimientos, de relaciones, qué cosa más
bonita. Qué malo tiene, qué malo tiene.
Que no tiene nada malo.
Eso digo, sí, además... Tú lo sabes perfectamente, nuestros oyentes nos conocen ya mejor que nuestra familia.
Hombre, sí, pero ya tanto como saber si hemos tenido ligues o no en el verano ya...
¿Quién no? ¿Quién no?
En algún verano.
Hombre, en algún verano de nuestra vida. Son
claro.
Muchos. No te estoy hablando de este verano.
Claro, yo estoy solo pensando,
hombre,
en esto y digo no.
Este verano,
va a ser que
nada,
no.
Nada,
este verano,
de cero a nada.
Yo de cero a nada también.
Todo está ya...
Es lo que tiene. Las que pasan palabras debe ser
¿Tú sabes, quién ligaba mucho, mucho en su tiempo?
No tengo ni idea.
El hechizado.
¿El hechizado? ¿Cómo va a ligar el hechizado, por favor?
Por hechizado no te viene nada.
Me viene un rey, que
Carlos,
no me creo yo...
Carlos II.
...que ligara nada.
Bueno, mira, yo he estado mirando en la Wikipedia esto del hechizado y
¿sí?
decían... Dice la Wikipedia que su sobrenombre le venía de la atribución de su lamentable estado físico.
Sí, es que estaba muy malito ese muchacho. Perdón, su majestad
y luego, estaba enfermo. Que lo dice aquí. Que lo dice la Wikipedia. Creció raquítico, enfermizo y de corta inteligencia, además de estéril.
Hay que
mezclar
la sangre.
Yo no he visto a personaje alguno en la Wikipedia que lo pusiera de esa manera. Pero claro, nosotros los miércoles tenemos a Fátima de la Fuente, que es historiadora, economista, que nos habla de las bancarrotas de España y esto. ¿Y cómo crees que le cae Carlos II?
Pues hombre, me imagino que muy bien, ¿no? ¿No?
Verás.
Ay, Carlos II, el hechizado, madre mía, recomiendo a los oyentes que vayan al Museo del Prado a ver cómo lo retrata Carreño de Miranda, porque lo hace estupendamente bien y nos da una idea de lo que este señor fue como rey. Bueno, para mí Carlos II, el hechizado, ya representa el fin de esos 200 años de ciclo económico al completo, que ha pasado de un grandísimo crecimiento a esta estrepitosa caída. Uh-huh. Bueno, con este señor ya es imposible recuperarse, ya había que encomendarse a San Judas Tadeo, patrono de los imposibles, imposible. Bueno, con Carlos II hay que inventarse hasta el papel timbrado. En la divisa de los Austrias, dice en latín, Ali, Vela, Gerant, Tu, Felix, Austria, Nube.
¿Qué quiere decir?
Deja que otros hagan la guerra, tú, feliz Austria, cásate.
Porque será lo único que puedas hacer.
Y tampoco sé yo.
Y como tampoco iba la cosa.
Exacto. Pues, aunque nada, se casara, no íbamos a tener.
Se acabaron los Austrias en España y llegaron los Borbones.
¿Sí?
Que heredaron las deudas de los Austrias. Sí, sí, todo esto, en realidad nosotros estamos contando la historia de España en una clave económica. Uh-huh. Y claro, te das cuenta de esto, de que los Austrias, venga, a derrochar guerras, tal, el oro, de aquí, de allá. Y al final dejaron un pufo, pero bonito, bonito, de verdad. Que tuvieron que venir los primeros Borbones a decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Vendemos algo?
¿Qué tenemos para vender? Vamos a vender el cuadro del hechizado.
Y es que el hechizado...
A ver qué nos dan por él.
No sé yo. Ahora mucho, ¿eh?
Ahora mucho. Ya lo sé. Por eso a lo mejor hoy en su día pensaron, vamos a empezar a deshacernos de obras de arte.
Pues sí, pues sí.
Hay que renovar el palacio, que no me gusta.
Todos los miércoles contamos cositas de estas. Sí, 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 sí.
Sí, sí, me ha gustado a mí esto.
Bueno, no está mal, no está mal. Sí. Paloma ayer tuvo una entrevista de una persona que apenas ha estado en Onda Madrid.
Sí. ¿Apenas?
Apenas.
Es irónico, ¿eh?
A ver si no le voy a conocer.
Toca el violín,
es una pista. Esa pista es importante.
Y con Melena.
Y va a ser que no es español, es lo que estaba yo pensando. Y además
tuvo
sus problemas,
sí,
con esto de las nacionalidades. Va a ser Ana Malikian.
Sí, va a ser. Porque está otra vez con su espectáculo, con Pagagnini. Uh-huh. Que nosotros decimos Paganini.
Los Paganinis, los que pagan.
Sí. Los que pagan, los que sacan la cartera. Ya pago yo.
Sí, siempre hay alguien que levanta la mano y siempre hay alguien que las esconde las dos.
Investiga eso. Y siempre hay alguien que levanta la mano, porque yo cada vez veo menos gente que levante la mano.
Yo tengo amigos muy generosos.
Ah, sí, qué bien, qué suerte. Sí.
Pero también están los que se hacen los locos. ¡Uy, me voy al baño!
Y luego hay otros que meten las dos manitas.
Están los Paganinis y los que se hacen los lonchas.
Siempre hay.
Estraba conmigo.
Pues en fin, le llamamos Belén porque acaba de venir de Francia. Viaja mucho este hombre, es que está en todas partes. Y precisamente ayer estrenaban hasta el 13 de octubre en el Caser Calderón el espectáculo. No es que lo estrenen, es decir, una
reestreno. Reestreno.
Porque nos contó que llevaban más de 1,000 funciones ya.
Casi 2,000, te dijo.
Sí, sí.
Bueno, en realidad es que ahora vamos a contar un secreto. Ayer estaba casi sopa.
¿Qué le pasaba? Bueno, ¿tenía jet lag o algo?
Lo llamamos a las 4:15 de la tarde.
La siesta.
Estaba un poquito que no se enteraba. Ay, y claro, pobre. Le dice Paloma, tenemos que ponernos guapos para ir al reestreno. Y no pillo ni una.
Lo interesante, que no tenemos que llevar corbata, ¿verdad?
¿Por dónde?
No tenemos que llevar corbata ni pajarita ni ir vestidos con...
Absolutamente no. Solo nosotros podemos llevarlo, pero nosotros lo hacemos para irnos nosotros mismos. Así que es una manera de divertir, es un espectáculo para divertirse, para escuchar música y pasárselo bien.
Después de tanta representación, digo yo que tenéis que tener un tipazo ya de hacer tanto ejercicio, porque recuerdo que la última vez que viniste aquí por la radio nos comentaste, esto de Paganini es como ir al gimnasio, para arriba, para abajo, corriendo todo el día.
Es verdad, muchos saltos y por desgracia es así, pero ya no lo podemos cambiar, ya hemos empezado así, aunque tenemos 7 años más ahora. Pues nos cuesta cada vez más, pero hay que hacerlo.
¿7 años ya lleva entonces?
¿7 años?
Con Paganini.
Uh-huh. Y parece que fue ayer, ¿eh?
Parece que fue ayer. Pues se conserva muy bien, debe ser por el subir, bajar y estar para un lado y para otro.
Es muy divertido el espectáculo, ¿eh? Es muy divertido y... Vamos, de hecho, Paloma y yo estamos pensando volver a verle, porque ya no nos acordamos.
Fíjate qué profunda depresión ayer, cuando empezamos a rescatar en nuestra hemeroteca entrevistas o documentos sonoros de Ana Malikian. Recuerdo que vimos pues esa entrevista de cuando fue el estreno, o sea, hace 7 años. Sí. Dios mío, ¿cómo pasa el tiempo?
A mí es que me pasa siempre, yo digo, es imposible que tenga ya los años que tengo.
Pero esto sería como el día de la marmota. ¡Otra vez, Paganini!
¡Paganini! El Paganini. Pues nada, muy simpático. Ahora,
la verdad que sí, nos encanta, es un hombre encantador y además un gran artista.
Que sigue con sus trámites de la nacionalidad, que todavía no se ha solucionado. No.
Bueno, no fue nuestra única propuesta ayer de espectáculo, ¿eh?
Maite se fue a algún
sitio. Hombre, claro.
Mira, me estrenó también. Nos fuimos al Bellas Artes, donde ayer se estrenaba una obra de teatro que se llama Desclasificados. Y que es una obra de intriga, bueno, que habla de política y habla también de periodismo. La cosa es un triángulo de poder entre el jefe del gobierno, que tiene un secreto, una periodista que quiere contarlo y el jefe de prensa que intenta evitarlo. Todo esto en una entrevista vital que les va a poner contra las cuerdas a los tres. Se llama Desclasificados. Jordi Rebellón, Joaquín Climent y Alicia Borrachero. Los tres son tres caras famosas de sí. la pantalla, sí, de la televisión.
De la pequeña, de la tele.
Jordi Rebellón, el doctor Vilches. Sí. El guapo que decían muchos del
bueno,
hospital
guapo.
Central.
Yo aquí tengo que darle la razón a Carlos.
Un poquito
guapo.
Más hechizado que guapo.
Muy interesante, ¿no? Como Carlos, esas canitas. ¿No?
Hombre, bueno. no está tan hechizado.
Pues elige entre eso, guapo, entre Jordi guapo. O entre Joaquín Climent, que era Pascual,
susto,
el policía
muerte,
del comisario.
Belén, susto, muerte.
A que te quedas
paso
con
palabra. ¿Cuántos usaste? Yo también paso palabra.
Y no, la tercera, no, Alicia Borrachero, que ya lo sabéis.
Sí, ¿no? Salió en Periodistas. ¿Sí? Esa serie tan real sobre la vida de los periodistas.
Sí, sí, sí,
ah, sí, donde no sonaban los teléfonos y las redacciones.
Nunca, nunca.
Y siempre se sentaban delante de un ordenador para no dormir, no escribían nada.
Pero Alicia, a pesar de todo, no hizo los guiones de Periodistas, así que no hay que echarle tanto.
No, para nada.
Ahora, como actriz, se queda con todo. Escucha.
Bueno, mira, yo me fijo en todo. Cuando tú has empezado a preguntarme y he visto el cambio que has hecho de estar hablando conmigo a empezar a entrevistarme, he dicho, voy bien.
Eso también le pasa a la protagonista.
Pero para ver, porque hay un momento en el que sí se ve el cambio de ella, digamos, de a pie y de entrevistadora. Entonces ahora te miraba y es algo muy sutil, digo, no, pero voy bien, vas bien borrachero. Claro que he visto, porque afortunadamente en este país tenemos un panorama de periodistas, tanto hombres como mujeres, pero en este caso yo me he fijado mucho, por supuesto, en las mujeres. Espectacular, es decir, desde Ana Pastor, Julia Otero, Mercedes Milá, la tristemente desaparecida Concha García Campoy, Pepa Bueno, en fin, podría seguir con un larguísimo etcétera, ¿no? Entonces sí que he visto, y he cogido algunas cositas, pero no de una nada más, sino cierta coquetería de alguien,
¿de
cierta
quién será?
Cosa no más sé. Incisiva de otra, cierta, y luego he hecho un cóctel y lo he pasado por la Turmix, que soy yo. Entonces no me he inspirado en solo una persona, pero sí que he mirado. Tú también me has ayudado sin darte cuenta.
¿Eh?
Mira, que
fíjate,
Maite le ayudó.
Poquito de Maite.
Andrés Artes, a ver cuál es la parte esa.
No,
poquito de Maite.
Yo enseguida lo capté. Sí. Es que estás hablando con una persona normalmente, enciendes el micrófono
y se acabó la normalidad.
Entonas un poquito, en fin.
Te pones un poco más seria, sí. No sé qué, pero bueno, al final nos acaba la carcajada. En el Teatro Bellas Artes, Desclasificados. Por cierto, la entrada es más de 10 euros, es casi el doble, pero ayer buscábamos en uno de estos buscadores de internet, sí. Por ejemplo, en Atrápalo había un descuento del 50%.
Te está mirando Belén como si estuvieses buscando en una
es
papelera.
Que me está haciendo como trampa, ¿eh?
Dice, busqué en una papelera, encontré allí una ninguna. Entrada que había por allí.
Atrapado.com. 50% de descuento en 9,20.
Sí, que es verdad que hay oportunidades. Jolines, en la web. Sí, 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 sí.
Está muy bien.
Hay descuentitos, hay que buscarse la vida, señores.
Que está aquí. La cosa muy achucha. Maite, Paloma, Carlos.
Esta tarde a las 4, ¿eh?
A las 4, que no.
Estamos aquí.
No nos vamos a dormir la siesta como Ara. No.
Pobrecito.
Nosotros vamos a estar
¿la corbata
aquí
por dónde?
¿La corbata por dónde?
No, la pajarita, solo nosotros.
Por la oreja, la corbata.
Hasta luego. Bueno, nuestros compañeros de Aquí no hay playa, que estarán aquí en este estudio en directo con vosotros a las 4 de la tarde, y los de Hoy en Madrid, que os decimos hasta mañana, y lo hacemos con una versión. Ya sabéis que estamos acabando así el veranito, uno de los temas más representativos del cine estadounidense. Doy pistas, Un camino de baldosas amarillas, Un hombre de acero, Un espantapájaros. Efectivamente, estamos hablando del Mago de Oz y de un tema que es Over the Rainbow. Pero ya sabéis que buscamos la versión, así que no es Judy Garland, sino otra persona a quien hemos elegido, Israel Itzka Makiwowi. Es un músico hawaiano de voz suave que no se separaba de su ukelele y que falleció lamentablemente en el año 1997. Tan solo tenía 38 años. con él y con esta maravillosa versión de Over the Rainbow, os decimos hasta mañana. Juanjo Ceballos estuvo en la realización. Saludos de Belén Almonacid. Buscad el arco iris.
Son las 2 de la tarde.